XQ28.
Abre tu mente
y descubre tu interior.
Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a XQ28, regresamos como cada miércoles con ustedes a través del 104.3 de su FM. Yo soy Edgar Treviño y le agradezco que nos acompañe a lo largo de esta hora para que juntos conozcamos más de la comunidad LGBT internacional en el plano en que estamos todos en este momento, estatal, local, nacional y mundial. Es para su información como cultura general. Agradezco a mis compañeros Jorge Cuen en los controles técnicos y por supuesto a Chepe Gómez en la producción y la realización de este programa, pero principalmente a usted que llega puntualmente a la cita que tenemos como cada miércoles. Y bueno, mire, antes de empezar con la información, como siempre le digo, estamos en pandemia todavía. Las vacunas están a punto de llegar a Puerto Vallarta, necesitamos orden, necesitamos por favor seguir cubriéndonos la boca, necesitamos por favor seguir utilizando el gel antibacterial y necesitamos cuidar a nuestros adultos mayores. Importantísimo, por favor, seguimos en pandemia, no bajemos la guardia, aun cuando la vacuna ya esté aquí y alguien se la haya puesto, necesitamos seguir cubriendo las medidas necesarias de seguridad, así es que por favor no bajemos la guardia, menos en este momento, por favor. Y bien, vámonos al tema. Usted se dará cuenta de que hay muchas organizaciones que de repente ayudan a la comunidad LGBT mediante apoyos, mediante empuje hacia los proyectos, hacia las propias personas. Voy a enlistarle ahora algunas asociaciones o agrupaciones que están siempre a favor de la comunidad LGBT y que hacen mucho para la sociedad en general. Dentro de las principales organizaciones de la comunidad LGBT mexicana, hay algunas que se dedican a apoyar a personas trans en situación de vulnerabilidad. Ante el constante violación de los derechos de las personas trans mexicanas, algunas organizaciones han llenado el vacío que dejaron algunas autoridades o que no les importa cubrirlas. De acuerdo con el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra las Personas LGBT, el 44.5% de las víctimas de crímenes de odio cometidas en México durante el 2020 eran mujeres trans. La esperanza de vida de las personas trans en México es de solo hasta 35 años de edad, muy por debajo del promedio de 77 años de la población en general. Y por si fuera poco, en 20 de los 32 estados del país, las personas trans no pueden tramitar la modificación de sus documentos oficiales a menos que presenten un amparo. Así es. Lamentablemente, ninguna autoridad parece interesada en atender estas problemáticas. Pero si eres una persona trans y necesitas apoyo para actualizar tu documentación oficial, obtener alojamiento o simplemente buscas una red de apoyo, puedes acudir con alguna de estas organizaciones mexicanas que te voy a dar a conocer. Número 1. Casa de las Muñecas Tiresias. ¿Sí? Casa de las Muñecas Tiresias AC es una organización fundada por los activistas Kenia Cuevas, Brianda y Brianda, y brinda por supuesto alojamiento, alimentación y servicios de salud a personas trans, trabajadoras sexuales y personas que viven con VIH. También proporciona oportunidades de reinserción social a personas que salen de la cárcel. ¿Qué tal? Otra asociación es la Asociación de Infancias Trans. La Asociación para las Infancias Trans es una de las organizaciones mexicanas que más activismo ha realizado en el ámbito legislativo, fundado por Tania Morales, mamá de un niño trans. El colectivo apoya a las familias de niños y niñas trans que buscan transmitir la modificación de sus actas de nacimiento. Además, promoviendo la llamada Ley de Infancia Trans, iniciativa que se encuentra detenida en el Congreso de la Ciudad de México. otra es el Centro de Apoyo a las Identidades Trans. El Centro de Apoyo a las Identidades Trans es una de las organizaciones LGBT mexicanas que más acciones llevan a cabo durante la pandemia. A través de sus iniciativas Haciendo Calle, repartieron condones, despensas y apoyos económicos para personas trans y trabajadoras sexuales que quedaron en situación de vulnerabilidad debido al confinamiento y a la parálisis económica que sufrió el país entero, y más las chicas trans de este país. Una asociación que se llama Yucatrans. Yucatrans es una de las pocas organizaciones trans mexicanas del sur del país. Ofrece talleres y capacitaciones para el empoderamiento y la inserción de mujeres trans en el mercado laboral. Pero eso no es todo. El colectivo también busca lograr un cambio de las instituciones públicas a través de capacitaciones de temas de derechos humanos para funcionarios de gobierno a nivel municipal. Además, en este momento son muy activas en promulgar y apoyar la ley de matrimonio homoparental en Yucatán, pero no les ha sido posible porque el Congreso y algunos grupos religiosos insisten en negar que esto sea una realidad. Así es que apoyo total y nuestra solidaridad hacia las Yucatrans por el trabajo que están haciendo allá en el sur del país. Almas Cautivas es otra asociación que está muy activa. Es una de las pocas organizaciones mexicanas enfocadas a los derechos de las personas trans y LGBT en reclusión. El colectivo fundado por las activistas Ari Veira lucha por un trato digno de las personas internas de centros penitenciarios, así como de reinserción social de quienes han pasado por la prisión y son chicas trans o que viven o que vivieron dentro de la cárcel. Red de Juventudes Trans es una organización coordinada por la activista Jessica Marjane. Se encarga de apoyar a personas trans a través de pláticas e historias de vida. El colectivo también propone políticas públicas en materia de educación, de salud y reconocimiento legal de la identidad de género, cosa que están luchando permanentemente. La Red Mexicana de Mujeres Trans es un colectivo fundado en Guadalajara, pero que cuenta con organizaciones filiales en varias ciudades del país. Está conformada por mujeres trans que hacen activismo de los derechos de la comunidad LGBT en general. Y bueno, estas son algunas de las organizaciones no gubernamentales que siguen trabajando en pro de los derechos de la gente trans. Es importante que pongamos atención en este rubro porque muchos congresos del país no han querido autorizar la ley contra crímenes de odio, ¿sí? Es importante hacerla porque muchas compañeras trans han muerto en manos de degenerados maniáticos homofóbicos que no han entendido realmente lo que es esto todavía. Y su mayor excusa, decir yo no sabía que eso existía, o yo no soy esto, o yo no agredí, o yo no insulté. Y muchos de los ministerios públicos terminan encasillando los crímenes de odio como crímenes pasionales, y no son eso. La tipificación es distinta, así es que ojalá que de alguna manera sigamos apoyando a las chicas trans en lo que se pueda hacer. Es importante hacerlo porque necesitamos el apoyo de todos para vivir en una sociedad más inclusiva, más incluyente y, por supuesto, más empática. Voy a la primera pausa y regresando, por supuesto que le tengo más aquí en XQ28.
Estás escuchando
XQ28.
Volvemos a la información y mire, lo que le voy a contar a continuación está sucediendo en Colombia, pero ojalá que algún día en nuestro país también esto pueda suceder. Le platico que en Colombia se dio esta historia, que es la historia de Andrea Cortés. Es la primera policía trans en Colombia. Así como lo escuchó, obvio, yo sé que los ojos se le saltaron y el corazón le palpitó más fuerte. Mire, Andrea Cortés Guardián es la primera policía trans de Colombia. Inició su transición cuando apenas comenzaba su carrera en la fuerza pública colombiana. Hoy es patrullera de la policía y está estudiando comunicación social a la par. Su sueño es eventualmente convertirse en portavoz de los derechos de la comunidad LGBT de su país. Y Mara, paso grande ha dado, ¿eh? Desde pequeña, Andrea Cortés supo que era diferente. En el colegio sufrió de bullying y se enfrentó a sin fin de burlas. En esos años fueron una pesadilla para ella. Fue desde que tenía 9 años que Andrea se dio cuenta de que era una chica trans, no un niño amanerado, como solían calificarla. Cuando se graduó de bachillerato tuvo que definir su situación y fue entonces que decidió prestar su servicio como auxiliar de la policía en Colombia. Mientras cumplía con sus servicios, Andrea tomó una gran decisión: iniciar su tratamiento hormonal y transición sin dejar que un lado de su vocación. También decidió que quería permanecer en la institución y así es, a Andrea se le abrieron las puertas para ingresar a la policía colombiana. En enero del 2016, Andrea se graduó como policía y se unió al departamento de Cauca, siguiendo el consejo de psicología. Andrea Cortés decidió que era hora de informarles a sus superiores que era una mujer trans. La institución le informó que no podía reconocer como mujer, ya que cuando se unió a la lo hizo como un hombre. En septiembre del 2017, después de salir del closet como mujer trans, Cortés le pidió ayuda a Diana Navarro San Juan, una reconocida abogada trans, para que le ayudara en el proceso legal. Y en el 2018, después de muchos meses de lucha, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán le notificó a la Policía Nacional que debía reconocer los derechos del desarrollo de la libre personalidad y la personalidad jurídica y la vida digna y la igualdad de Andrea. Así que, como de manera oficial, Andrea Cortés Guarián se convirtió en la primera policía trans en Colombia. ¿Qué tal? Esto es un ejemplo para la policía en Colombia, pero también debe ser un reconocimiento y empatía por otros u otras compañeras que quieran ser policías también. Andrea es una persona fuerte y perseverante, pues después de haber sufrido bullying durante su infancia y adolescencia, decidió que jamás se rendiría ante los retos. Asimismo, en su labor como policía, Andrea Cortés está más que segura de que su prioridad es defender a las mujeres y prevenir y combatir la violencia de género. Además, quiere convertirse en activista para los derechos de la comunidad LGBT. Sin lugar a duda, un ejemplo a nivel mundial. No es el primer caso que se da, quiero decirle, en el mundo. Estos casos sobre todo se dan, ¿sabe dónde? En Europa. En Alemania hay muchas chicas que aún no hacen su transición, pero que son mujeres lesbianas y que son activistas fuertes de la comunidad LGBT en Alemania. También se ha dado el caso en España. En México también tenemos chicas lesbianas, pero hay un código que no se puede romper. Todavía en este país seguimos con esos tapujos. Sí, hay muchas mujeres lesbianas que están dentro de la policía y que por más femeninas que puedan ser, se les ve lo masculino a todo vapor. Quiero decir que, bueno, es momento de que algunas de ellas, si quisieran hacer su transición, si quisieran hacer su cambio de identidad, lo podrían hacer. Pero insisto, vivimos en un país machista y más en instituciones policíacas. De alguna manera, las cosas están cambiando en el país. Solo esperamos que ellas o ellos den el paso. Es más fácil encontrar lesbianas dentro de la organización policíaca. No puedo asegurar que no existan hombres gays dentro de la policía, porque estoy seguro que existen. Pero quizás ellos no quieren hacer la transición o el cambio de hombre a mujer, porque quizás sea más complicado para su personalidad y desarrollo dentro de una institución de seguridad pública. ¿Por qué? Pues porque así somos. Así somos los mexicanos. La homofobia está presente y más dentro de este tipo de instituciones de seguridad pública. Pero quiero recordarles a esos compañeros o compañeras que si algún día necesitan el apoyo, créanme que hay instituciones, hay organismos públicos y organizaciones privadas que les pueden ayudar. No se dejen amedrentar por sus superiores, porque sus superiores ahora están sometidos a la visibilidad pública y a cumplir las leyes. y a cumplir los derechos de todos. Así es que si en nuestro país, si en nuestro estado, en nuestro municipio, en nuestro entorno existe alguien de seguridad pública que decidiera cambiar su identidad de género, su personalidad o su sexo, se puede hacer. Hay elementos, hay momentos para hacerlo. Y no están solos. Así es que les damos la oportunidad de que lo sigan pensando. Por lo pronto, en Colombia es una nota pública y quería compartírsela para darles el valor de que sepan que en otros países hay compañeros que lo han logrado. ¿Por qué no en nuestro país? Estoy seguro que ya hay quien lo ha hecho, pero no lo ha querido hacer público o se ha querido quedar callado. Es momento de empatizar, de visibilizar y de decirle a la sociedad que esto no es malo, que es solo un paso más en nuestras vidas y en la sociedad en general. Así es que el mensaje está abierto, la invitación está abierta. Rompamos paradigmas, rompamos las reglas establecidas por el machismo y por la homofobia. Y esto, créame, le va a ayudar a usted como individuo social y como individuo que pertenece a una asociación de seguridad pública. Ojalá y lo pueda entender. Voy a la siguiente pausa y regresando, por supuesto que le tengo más información aquí en XQ28.
Ya regresamos con más información.
Continuamos en XQ28. Y bueno, mire, quiero darle esta información que a lo mejor el lenguaje que se maneja dentro de la comunidad gay de repente no es muy visibilizado dentro de la sociedad en general. Y hay códigos y hay apoyos, digamos, hay palabras que se manejan dentro de lenguaje, mejor dicho, cotidiano, que se maneja dentro de la propia comunidad gay, que la sociedad en general no pudiera entender de repente. Pues bueno, le voy a hablar del queer coding. Sí, es una de las prácticas más curiosas de los medios para hacer representaciones LGBT por debajo del agua. Sí, hubo una época en que los personajes de las películas y las series no podían ser abiertamente LGBT. Por eso existía el queer coding. Este término lleva décadas usándose en los medios de comunicación. Sí. Así como lo esté escuchando, sobre todo para referirse a personajes que no son abiertamente miembros de nuestra comunidad, pero a que ciertos detalles de su entorno y personalidad nos dicen que sí lo son. ¿Qué significa el término queer coding? El queer coding tomó popularidad después de que varios famosos villanos de algunos clásicos de Disney fueran designados así. Esta situación ha llevado tanto a académicos como a la opinión pública a tener un debate sobre los efectos adversos y lo positivo de estas prácticas que se viven en la cotidianidad de la comunicación. Antes de que existiera el queer coding, en los años 30, Hollywood era un lugar muy diferente a como lo conocemos. Estaba lleno de estrellas de cine y grandes producciones, pero también de censura y prejuicios. Fue por eso que en el 1929 Martin Wiley y Daniel Lord crearon una serie de estándares para proteger a las audiencias jóvenes de los efectos nocivos del cine, que fue conocido como el Coding Hays, en honor al William Hays, quien era el presidente de la asociación Motion Pictures Producers de Distribuidoras de América. Entre otras cosas, prohibía a los grandes estudios de cine mostrar cualquier situación que se considerara pervertida, incluyendo la homosexualidad. A raíz de eso, el queer coding comenzó a ser una manera en la que los guionistas incluían a personajes LGBT de manera oculta, únicamente ayudados por el subtexto y el uso de estereotipos. Muchas de las primeras representaciones de la homosexualidad en el cine se iniciaron de esta forma, así, baiting y críticas. Usualmente el queer coding es la relación entre el queer baiting, una práctica muy similar, no obstante a la segunda, tiene una clara intención de apelar al público LGBT y hacerlo adquirir un producto. Por el contrario, el primero tiene una intención neutra. Aunque claro, existen excepciones. En el 2015, como parte del artículo para Margins Magazine, Ren Martínez hizo una crítica en la forma en que Disney usaba esta práctica dentro de las películas. Y es que esta legendaria casa de animación la usó por mucho tiempo para representar a varios villanos icónicos de sus clásicos más recordados. En especial, Martínez destaca los personajes de Úrsula en La Sirenita, que fue basada en el aspecto y personalidad de Divine, la famosa drag queen. De acuerdo con él, la asociación entre el comportamiento inmoral y la identidad queer puede dañar severamente a las personas de nuestra comunidad. Esto ocurre incluso si la maldad de los villanos no está directamente relacionada con su orientación sexual o identidad de género. Otros personajes famosos del queer coding incluyen a Jafar de Aladino, a Scar del Rey León y él en Las Chicas Superpoderosas. ¿Qué tal? Así es como se dice en la actualidad y como el cine lo va haciendo. El queer coding es importante en basarnos en personajes importantes que trascienden la pantalla y que nos podemos identificar de alguna manera. Úrsula es el gran ejemplo, porque todos quieren representar a Úrsula y es de las más íconos importantes de la cinematografía de Disney, que ha trascendido en la comunidad LGBT por lo que significa, ¿sí? Ese es un ejemplo del queer coding. Y como esto, hay muchos, no nada más de Disney, sino de las producciones cinematográficas de Hollywood que están infiltradas, que sería importante poderlas analizar. Es un lenguaje que se manejó, que se sigue manejando y que por supuesto se seguirá utilizando en el lenguaje cinematográfico, que tiene un subtexto en todas las películas, en los personajes y en la realización y en lo que quiere decir y en lo que no se quiere decir. Solo la comunidad LGBT lo puede entender y se traspasará a la pantalla mediante todo esto. Ahí se lo dejo para que usted lo analice. Insisto, es un lenguaje que se maneja dentro de la comunidad LGBT y que muchas veces la sociedad en general no lo puede ver, pero es entendido como un código interno de la comunidad LGBT. Voy a mi siguiente pausa. Regresando, le desgloso más información importante para todos los hombres, sobre todo es esto, y no se lo pierda.
Estás escuchando
XQ28.
Y bien, estamos llegando ya casi a la parte final de XQ28 en esta edición de miércoles. Y antes de retirarnos, quiero comentarle esta última nota que le voy a dar a conocer. Sabemos que el cáncer es una de las enfermedades más complicadas para la humanidad en general, tanto para hombres como para mujeres, para niños y para ancianos, para el mundo en general, para la humanidad en general. Pero en esta tarde le voy a hablar de los cánceres que son más frecuentes en los hombres. El cuidarnos es importantísimo, el saber manejar la información y que no nos maneje a su condición. Saber utilizar la información es importante. De acuerdo con la Sociedad Americana de Cáncer, en los hombres, los tipos más frecuentes de este padecimiento son los de próstata, colorrectal, pulmón y piel. A este listado, el cirujano oncólogo Ernesto González Orduña, pues anexa el cáncer gástrico, ¿sí? Todos estos cánceres son dañinos para la sociedad en general, pero a los hombres nos puede afectar más. En el 2014, un grupo de investigadores del Instituto Nacional de Salud Pública dio a conocer las tendencias en la mortalidad por cáncer en México. Entre los resultados y los especialistas destacaron que los varones podrían presentar esta enfermedad en próstata, estómago e hígado. Un año después, el Instituto Nacional de Cancerología elaboró el primer tomo de la Ciudad Médica del Cáncer. Respecto a los perfiles de mortalidad por cáncer, un hombre es el que padece estas enfermedades más. La institución brindó las siguientes cifras. Cáncer de próstata, 16%. Pulmón, 13%. Estómago, 9%. Colorrectal, 6%. Leucemia, 6%. Páncreas, el 5%. Linfoma de Hodgkin, 3%. Renal, 3%. Sistema nervioso central, 3%. Y otros tienen el 2.7%. Asimismo, en el 2018, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, detalló que la tasa de defunciones por tumores malignos es mayor en hombres que en mujeres. En este rubro se insistió en la prevención y el tratamiento de cáncer de testículo, ¿sí? El cáncer de próstata, conforme a estadísticas recuperadas por el proyecto Global CAN de 2012, el cáncer de próstata es la quinta causa de muerte de los hombres a nivel mundial y en México es la primera. Según reportan la investigación Prostate Cancer Mortality, da a conocer esta cifra en 1980 al 2013, al menos el 80% de los casos se clasifican como agresivos. Los cánceres de próstata. Tal y como lo explica el INCAN, la mayoría de los tumores malignos se desarrollan lentamente. El cáncer de próstata también se puede presentar bajo sarcomas de células pequeñas y de transiciones. Estos son menos frecuentes. Al inicio del padecimiento, los hombres no presentan síntomas, por lo que se recomienda que entre los 40 y los 50 años se realicen distintos exámenes. Entre ellos se encuentran la prueba sanguínea del antígeno prostático, examen digital del recto, ecografía transrectal, biopsia y estudios por imágenes. El cáncer de pulmón es una... En un comunicado de prensa el 7 de abril del 2018, la Secretaría de Salud informó que el tumor del cáncer de pulmón es el más letal. Según reportó el doctor Eleazar Omar Macedo, al año fallecen cerca de 8,000 mexicanos por esta neoplastia, el tumor del cáncer de pulmón. Acorde con la Organización Mundial de Salud, existen dos clases de cáncer de pulmonar, el cáncer pulmonar de células pequeñas y el cáncer pulmonar de células no pequeñas. Este último presenta dos tipos de carcinoma, de células escamosas y adenocarcinoma. El tratamiento curativo es la cirugía. Sin embargo, solo el 25% de las y los pacientes son candidatos al proceso quirúrgico. De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social, el cáncer de pulmón es la segunda causa de muerte por tumores malignos en hombres. El cáncer de estómago también es otro de los cánceres que daña al hombre. El cáncer testicular, lo hemos hablado ya en varias ocasiones, que son de los que dañan al cuerpo humano y más al varonil. Le comento todo esto porque, bueno, es importante que pongamos atención a los síntomas de nuestro cuerpo. Y hoy, que estamos en medio de una pandemia, necesitamos ponerle más atención a nuestro cuerpo. El cáncer es una de las enfermedades que más ha matado a gente en el mundo y por las que más asociaciones están luchando en contra de este cáncer. Aún no existe cura. Existen tratamientos que pueden revertir algunos síntomas dependiendo del tiempo que se lleve con el cáncer. Es por eso que yo le invito a que usted acuda a su médico. Cualquier síntoma, por menor que este pueda ser, acuda a su médico, porque es importante revertirlo a tiempo. El cáncer se puede revertir, se puede curar si se detecta a tiempo, con tratamiento. Pero si el cáncer no se detecta a tiempo y le dejamos que fluya dentro de nuestro cuerpo, se puede complicar. Es por eso que a la más mínima situación, usted visite a su médico. Se lo recomiendo como un buen consejo para que usted lo haga. También es necesario poner énfasis en estos cánceres que le acabo de comentar. Próstata, testículo, estomacal, colorrectal, pulmonar. Cuídese y cuida los suyos, y más en este momento en el que nos encontramos. La pandemia está más viva que nunca en nuestro país. Si bien las vacunas empiezan a circular ya por el país, no nos atengamos a eso. sí, sigamos utilizando el cubreboca, el gel antibacterial, la sana distancia. Cuidemos a nuestros adultos mayores. Es importante hacerlo, se lo puedo asegurar. Por favor, sigamos acatando las órdenes que nos han dado. No bajemos la guardia en este momento. Sigamos cuidándonos, por favor. Y de la misma manera, si usted se cuida, va a cuidar a los semejantes y lograremos que esto pueda bajar y esperemos poder regresar a una normalidad al 100%. ¿Cuánto tiempo nos llevará esto? No lo sé, pero necesitamos poner punto en ello. Bien, ya casi nos vamos y agradezco a mis compañeros Jorge Cuen, controles técnicos, y a Chepe Gómez en la producción. Pero principalmente a usted, que miércoles a miércoles nos visita y nos escucha a través del 104.3 de su FM aquí en Radio Universidad. Yo soy Edgar Treviño y le agradezco el hecho de que se tome su tiempo para escucharnos a través de esta frecuencia. Muchas gracias, buenas tardes y el próximo miércoles estaremos aquí pendientes con usted llevándole más información en XQ28. Gracias, buenas tardes y muy buen provecho.
Ahora tus sentidos
han tomado otro rumbo.
No temas a lo nuevo.
Solo déjate llevar.
Nos volveremos a encontrar.